Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy cerraremos la época del año con un nuevo episodio especial, explorando las principales hitos financieros que marcaron el 2024 y analizando las tendencias que pueden transformar el 2025 para las empresas en Argentina. Para ello nos acompaña Lucas Yach, licenciado de Economía y especialista del tema.
En Visma Finance, buscamos forjar el futuro de la sociedad a través de la tecnología. Smart Business es el podcast que impulsa el éxito de los negocios con lo mejor de dos mundos, la tecnología y la gestión empresarial. Descubrimos estrategias inteligentes, entrevistamos a líderes de la industria y compartimos experiencias enriquecedoras. Desde pequeños emprendedores hasta grandes corporaciones podrán inspirarse con nuevas ideas para alcanzar el siguiente nivel. Súmate a Smart Business, donde la eficiencia se encuentra con la innovación, y prepárate para aumentar el potencial de tu empresa.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Smart Business. Mi nombre es Federico Espejo, soy el CFO para toda Latinoamérica de Visma. Hoy el tema es macroeconomía, mejores prácticas y perspectiva del 2025. Y para aprender un poco más, tenemos como invitado a Lucas Yach. Magíster en finanzas, licenciado en economía, cuenta con una sólida experiencia profesional académica en Asset Management, estrategia de inversiones y planeamiento financiero, y actualmente se desempeña como director de estrategias en Don Capital. Lucas, bienvenido, un gusto tenerte en nuestro podcast, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer.
Bueno, vamos a empezar con una pregunta más general, que es, ¿cómo fue la evolución de la economía este año?
Bien, la economía arrancó de forma bastante positiva, podemos decir que fue de menor a mayor. La política, el plan económico del gobierno se basó justamente en lo que corresponde a el ancla fiscal de la mano de la eliminación de la canilla de emisión. Desde ese lado, las mejoras provinieron, o sea, inicialmente se buscó la eliminación de lo que corresponde a los adelantos transitorios mediante el superávit financiero, la eliminación del déficit cuasifiscal justamente, que fue la principal fuente de emisión de la finalización del gobierno pasado, y al mismo tiempo se buscó lo que fue la emisión inicial de este gobierno por la compra de reservas mediante la esterilización de pesos por la venta del central en el MEP contado con liquidación. Arrancamos por los diferentes segmentos, lo que corresponde al superávit financiero. Arrancó a una velocidad muy fuerte, una mejora que fue récord, diría a nivel histórico, 4 puntos del PBI de mejora, más de 4 puntos del PBI de mejora fiscal. En un marco donde, si bien eran muy buenos los resultados, había mucha duda de sostenibilidad de esa mejora, tanto desde lo político como de lo social como de lo económico. De lo político específicamente, en un contexto donde el gobierno, con poca capacidad de gobernar por justamente las pocas sillas en el Congreso, las dudas al respecto eran muchas justamente. Desde lo social, el fuerte ajuste del gasto, la capacidad del gobierno de aguantar la presión de la calle, y desde lo económico, la composición de lo que es la mejora, o sea, el ajuste del gasto. Se arrancó con lo que se denomina mucha licuación en un contexto de bastante inflación, mucho ajuste del gasto del lado de jubilaciones y en menor medida lo que se llama motosierra, el resto de los factores. Ahora bien, en este contexto, en los últimos meses se presentó una mejora sustancial en todos los factores. De lo político, bueno, se empezó a descontar que el delivery fiscal se venía presentando de forma bastante sólida. Mes a mes veíamos buenos resultados y al mismo tiempo se empezó a descontar de que el gobierno podía aguantar hasta el año que viene, hasta las legislativas, gobernando en base a vetos y en base a DNUs. Respecto a lo social, lo que es el ICG, el índice de confianza del gobierno, se mantiene de forma bastante sólida, muy firme, lo que da la señal de que la presión social para el gobierno todavía, bueno, se mantiene de forma sostenible. Y en lo económico, en los últimos meses se mostró justamente un cambio en la ponderación del ajuste del gasto. Disminuyó lo que corresponde la ponderación en relación al ajuste de jubilaciones y aumentó de forma sostenida lo que corresponde a gastos de capital, transferencias, etcétera. Así que de ese lado, bueno, cierto optimismo de que el compromiso del gobierno del ajuste fiscal es alto y se va a buscar lograr a toda costa. En relación a lo monetario, principalmente la mejora en la hoja de balance del central, ahí la mejora provino tanto del activo como del pasivo. El activo, principalmente las reservas, con una acumulación inicial tras la fuerte devaluación del gobierno, que bueno, que generó también cierto optimismo inicial y bueno, después lo que corresponde a lo que es el pasivo, justamente, que son los pasivos remunerados y los no remunerados. Acá el gobierno buscó inicialmente bajar el costo de la deuda del central, bueno, en un proceso desinflacionario y también buscando eliminar todo el stock de pasivos remunerados, pasando la deuda del central hacia el tesoro. Ahora bien, a medida que nos acercamos al segundo semestre, dada la estacionalidad, todo lo que corresponde a la acumulación de reservas se fue complicando, también por la apreciación del tipo de cambio, por los flujos de la demanda energética, por también lo que corresponde a la liberación respecto a la menor a los menores días de plazo de pago para los importadores, lo que justamente generaba presión en la demanda. Desde ese lado ya se empezaba a generar cierta preocupación en el mercado de que a enero del 2025 íbamos a tener un nivel de reservas netas negativas similar al del año pasado, de menos 10, menos 11 mil millones de dólares. En este marco, lo que fue el blanqueo cambió justamente drásticamente todo el panorama. Entraron 19 mil millones de dólares al blanqueo, de los cuales 16 mil millones de dólares generaron un incremento en los depósitos, lo cual generó también mayores créditos de ese lado. Ahí, dado el spread de tasas entre las tasas en dólares por el crawling al 2 y las tasas en pesos, que hasta previamente la semana pasada se ubicaban en torno al 4%, había mucho incentivo al sector agroexportador a tomar créditos en dólares, justamente ofrecerlos en el MULC y bueno, y financiarse a la tasa de crawling más el medio punto del costo bancario. Desde ese lado, bueno, se generó una oferta extraordinaria de dólares que le sirvió al central para acumular reservas en justamente meses estacionalmente complicados, de la mano también de todo el flujo CERA, o sea, el flujo del blanqueo que era destinado a activos elegibles, que permitió a las compañías a emitir obligaciones negociables. Hay principalmente compañías energéticas y mismo compañías de otros sectores que tuvieron la posibilidad de emitir deuda en dólares a tasas del 5,5-8% en un marco donde los T-bills, los bonos del Tesoro americano, operan al 4,5. O sea, una buena oportunidad de ese lado. Y se estima que dentro de la deuda que se tomó estos últimos meses, que fue un año récord en emisión de deuda hard dollar a nivel corporativo, dentro de esas emisiones se estima que el 20% justamente se terminó liquidando en el MULC y bueno, terminó generando una oferta de divisas bastante significativa. 1.600 millones de dólares compró el central en el MULC el mes pasado, que fue justamente un nivel récord de compra en aproximadamente 15 años desde ese lado. Ahora bien, dado este contexto que se fue cambiando en términos de flujo de dólares y también de la mano de la victoria de Trump, obviamente, que te ayuda justamente a rolear organismos internacionales, deuda a organismos internacionales el año que viene, ya el view desde ese lado terminó siendo bastante alentador para el mercado. Son 20 mil millones de dólares que vencen de acá hasta finales del 2025 de deuda en dólares, de los cuales si neteamos organismos internacionales te queda deuda privada por 9 mil millones de dólares, si neteas desde ese lado lo que es el FGS y neteas también sector público y Banco Central, te queda un monto en torno a los 7 mil millones, de los cuales ya hay 1.600 depositados en New York para el pago justamente de intereses de globales de enero del próximo año, y también bueno, está el compromiso justamente de la compra de dólares por parte del Tesoro estas semanas para justamente el pago de capital de enero. Te queda un flujo cercano a 4.000 millones de dólares, de los cuales se estima que próximamente hay avances importantes respecto a un repo con un banco privado para cubrir un monto quizás algo menor. Después se estiman también posibilidades de emisión de letras en dólares por parte del Tesoro, asumiendo todo el flujo CERA y el mayor flujo en dólares que hay en la economía. Desde ese lado, bueno, un cierre quizás optimista, nos acercamos a un cierre optimista de año respecto a la economía.
Bien, muy interesante todo lo que decís, Lucas. Y hay algo que me gustaría, que por ahí no tocaste el tema y me gustaría profundizar, es ¿qué pasa con el CEPO? O sea, el año que viene, ¿cómo lo ves?
Bien. Bueno, el gobierno parecería ser que en el cortísimo plazo no estaría dispuesto a asumir riesgos significativos, lo que implicaría la salida del CEPO, que básicamente el riesgo implica en un salto de tipo de cambio, un pass-through hacia la inflación que viene desacelerando de forma bastante sólida. Ayer vino Cava 3,2, seguramente la general perfora el 3%. El ancla actual inflacionaria justamente genera el view de que el gobierno, sin un flujo bastante mayor aún de dólares, se anime a dar ese paso. Asumiendo que lo que corresponde vencimientos del año que viene se podría cubrir sin acceder a los mercados internacionales, no sorprendería de que el gobierno tome esa decisión de salir del CEPO posteriormente a las elecciones del año que viene.
Sí, y ahí para continuar un poco, hablando un poco de ya un poco más de la parte de inversiones, ¿cuáles son las mejores prácticas de liquidez para las empresas que recomendás acá en Argentina?
Bien, hoy en día el abanico de opciones para compañías, pymes y empresas más grandes y demás es muy amplio. Hoy, mediante una ALIC, un inversor, una empresa y demás, tiene la posibilidad de armar una cartera de inversión, tiene la posibilidad de segmentar su cash management, tanto del lado de la inversión como del lado del financiamiento, como del lado de la cobertura. Inversión, bueno, tenés alternativas de fondos comunes de inversión, podés armar vos tu cartera directamente con los subyacentes directos, con bonos de todo tipo, que podés generar justamente mediante bonos la cobertura, mediante bonos SER, cobertura contra la inflación, dólar link, justamente cobertura contra el tipo de cambio oficial. Podés armar sintéticos de cobertura con activos de tasa fija y futuros de ROFEX. Son amplias las alternativas y justamente van incrementando liquidez con el pasar de los meses. Y respecto al financiamiento, bueno, está la caución bursátil que hoy en día opera a TNA en torno al 30%, que bueno, es una tasa bastante atractiva para el financiamiento. Tenés también todas las alternativas del mercado argentino de valores que justamente corresponden a pagarés, descuento de pagarés, de cheques de pago diferido y mismo facturas de crédito electrónicas. Y después para compañías que buscan quizás algo más de una emisión más sofisticada, tienen la posibilidad de emitir obligaciones negociables pymes, mismo hay una buena alternativa para lo que es el cash management local.
Qué bueno, porque hace un par de años no era tan así, todo el mundo pensaba en el dólar, ahora por lo menos la gente ya empieza a pensar en otras alternativas y las empresas también, ¿no? Y después, ¿qué considerás? ¿Cuáles son las mayores barreras de financiamiento que tuvo el 2024 del país?
Bien, lo que fue el crédito en Argentina está bien marcado que fue de menor a mayor. El crédito en pesos arrancó con una participación del 3% del PBI, un nivel bajísimo, y a medida que empezamos a ver un movimiento de parte de los bancos en lo que se denomina crowdening, traslado de las inversiones desde el sector hacia el sector público, hacia el sector privado, desde el sector público hacia el sector privado, justamente en las últimas licitaciones se vio bien remarcado el financiamiento neto negativo del Tesoro. O sea, venían cubriendo, no se venían cubriendo la totalidad de vencimientos de la deuda del Tesoro. Pasó ya en las últimas dos licitaciones y ha pasado en licitaciones previas también. Bueno, en ese marco ya hoy lo que son los créditos en pesos representan el 6% del PBI. Todavía hay un espacio de crecimiento muy amplio. Para que tengan de referencia, el promedio LATAM alcanza el 50%. Y hay países que alcanzan el 80% en la región. Desde ese lado, y mismo con la baja del riesgo país, con la baja de la inflación, vemos buenas posibilidades de crecimiento para el año que viene, siendo el crédito uno de los principales factores del rebote económico. Y mismo, bueno, lo que corresponde a la deuda al crédito en dólares, en un contexto donde hay mayor flujo de dólares por el blanqueo, la capacidad prestable de los bancos incrementa y el UCI, bien, crecieron bastante los créditos en dólares hacia el sector agroexportador en los últimos meses. El uso de la capacidad prestable todavía es bastante bajo y hay un espacio bastante alto para crecer el año que viene desde ese lado.
Qué interesante todo lo que se viene para el 2025. ¿Qué impacto tuvo la reciente suba de los activos argentinos?
Bien. Acá lo que estamos viendo, a diferencia de otros rallies históricos en el país, el rally está justificado con fundamentos, no solo con expectativas, con fundamentos quizás que tienen una buena ponderación dentro de ese rally. De base, los fundamentos son los que expliqué antes, bueno, el superávit financiero, el mejor panorama de reservas y de la cobertura de vencimientos para el próximo año. Acá algo muy interesante que se empezó a ver en la curva hard dólar en las últimas semanas es una desinversión de la curva. La curva hace unos meses estaba bastante invertida. Esto significa que los bonos cortos rendían bastante más que los bonos largos. Eso significa justamente que las probabilidades de default de corto plazo son significativas. Ahora la curva se encuentra bastante flat en un marco donde el diferencial de rendimientos entre los bonos más cortos y los más largos pasó de 6 puntos porcentuales hasta únicamente 2 puntos. A diferencia de lo que pasa en una curva del ECAPS, por ejemplo, de tasa fija en pesos, que pasó justamente lo contrario. La curva se encontraba hace unos meses con una pendiente bastante positiva. Actualmente la curva se invirtió bastante, lo que te quiere decir la curva, una curva en pesos en este contexto invertida, son justamente perspectivas de desaceleración inflacionaria y de baja de tasas. Así que desde ese lado el rally fue bastante alto, pero todavía queda, vemos que queda un upside hacia adelante. Hoy Argentina está categorizado como un triple C más. Básicamente el objetivo o el siguiente paso es ir a una categoría como por ejemplo un B-, donde justamente vemos países quizás donde no es tan ambicioso llegar hacia esos niveles. Hay ejemplos, por ejemplo, de Egipto, Nigeria, que tienen esa categoría, y es ir a buscar rendimientos en torno al 10%. Eso implicaría de acá a 12 meses un upside en algunos títulos en torno al 30%, justamente.
Y ahí hablaste de categorías y se me viene un poco a la cabeza, hablamos de la categoría C en Argentina, C+, el triple C+, Y países como Brasil, Chile, que son categoría A o A-, ¿cómo ves que podremos llegar en algún momento a hacer algo parecido como ellos o estamos lejos todavía?
Y considero que todavía estamos muy lejos, faltan muchos años de buenas políticas, venimos de un track record no para nada bueno. Desde ese lado hay que mantener el superávit fiscal, hay que mantener la acumulación de reservas por largos años y después empezar a pensar en ese tipo de objetivos.
Perfecto. ¿Y ahí qué estrategias de renta fija resultan atractivas para las empresas que buscan diversificar? Lucas, antes de responder a la pregunta, vamos a hacer una pausa. Así le comentamos a nuestros seguidores sobre las soluciones de Visma Finance. Bueno, volviendo a la pregunta que te hacía, era ¿qué estrategias de renta fija resultan atractivas para las empresas que buscan diversificar?
Bien, bien. Acá, bueno, podemos diferenciar estrategias en pesos y en dólares, haciendo primero foco en los pesos. Veníamos con mucho foco en las LECAPs, que comprimieron ya de una forma bastante, bastante importante. Ahora estamos empezando a ver valor, específicamente la parte media larga de la curva CER. Ahí bonos con tires reales positivas del más 10, más 11%, en un contexto donde el spread de rendimientos con pop reales y globales es bastante bajo, un nivel mínimo en bastante tiempo. Desde ese lado, en un escenario muy positivo justamente para el año que viene, un 2025, donde, por ejemplo, vamos a una desaceleración inflacionaria como la propone el gobierno, en torno al 18%, por ejemplo. Bueno, desde ese lado, si bien vas a devengar menos en el activo CER ajustado a la inflación, ese escenario, si se puede decir hiperoptimista, debería generar una comprensión del riesgo país y por la duration de estos títulos CER deberías tener una sensibilidad positiva para las paridades de los títulos. Y en un escenario quizás no tan positivo, donde la inflación no baja tanto como hoy en día se espera, desde ese lado justamente vas a tener un devengamiento justamente por el CER desde ese lado. Y después mismo para las carteras en dólares, como mencionaba antes, hay recorrido para el año que viene si se continúa el sendero fiscal correspondiente. Desde ese lado el GD38 es un título con un upside importante, justamente si se logran cumplir determinados objetivos económicos y se logra ir hasta el andarivel de rendimientos del 10-11%, se puede lograr justamente un upside en torno al 30% hacia adelante. Un bono quizás de menor duration y menos riesgo, si se puede decir, como la L30 desde ese lado, también vemos valor justamente para diversificar una cartera de renta fija en dólares.
Bien, y ahí hablaste de la inflación, de la baja, de las tasas. ¿Qué impacto tiene la inflación decreciente y la búsqueda del superávit fiscal en las empresas argentinas? ¿Y qué genera esto todo en el país?
Bien, eso es fundamental, básicamente le da la posibilidad a las empresas de poder proyectar, de poder generar cash flows y básicamente desde ese lado el incremento de la inversión, tanto interna como la inversión extranjera directa, en ese panorama aumenta las probabilidades, obviamente, ni hablar de las mejoras que implicaría la desaceleración inflacionaria en los salarios reales y bueno, todo esto justamente genera una mejora en la demanda agregada y en la actividad. Así que bueno, son medidas fundamentales para la reactivación económica.
Y bien, bueno, ya estamos terminando. La verdad, muy interesante todo lo que hablamos de cara a lo que se viene el 2020, lo que fue el 2024 y lo que se viene el 2025. Yo creo que después de tantos años en el cual el panorama siempre fue como negro para Argentina, yo creo que estamos empezando a visualizar un panorama diferente, por lo menos. No solo para el país, obviamente para la gente, sino también para las empresas, ¿no? Y me gustaría terminar con una reflexión final después de todo lo que conversamos en esta charla de Smart Business.
Bien, bueno, en principio un placer. Muchas gracias nuevamente por la invitación. De este lado, como mencioné, las noticias, los indicadores macro fueron mejorando los últimos meses y bueno, esperemos que esta tendencia se mantenga, que logremos cerrar un buen año y que el comienzo del que viene sea bueno también.
Bien, muchísimas gracias, Lucas, por tu participación, por tu tiempo también. Estamos muy contentos de haberte encontrado acá en este espacio, en este podcast. Gracias por acompañarnos una vez más. Los esperamos en nuevos episodios de Smart Business.